Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. La cosa se está poniendo más fea en Oriente Próximo. Y mira que estaba fea. Más de 33.000 muertos en Gaza. Digo más fea porque los servicios de inteligencia de Estados Unidos han alertado a Israel de que Irán prepara un ataque inminente. Hay ocasiones en las que los servicios de inteligencia estadounidenses se han equivocado, pero desgraciadamente no se equivocaron, por ejemplo, en lo de Ucrania. ¿Por qué un ataque de Irán? Bueno, pues porque estaba pendiente la respuesta de Irán al ataque israelí de hace una semana sobre el consulado iraní en Damasco, que dejó una quincena de muertos. Entre los muertos, entre las personas que mató Israel, estaba Mohamed Reza Zahedi, que a ti y a mí no nos dice mucho este nombre, pero es uno de los grandes personajes, o era uno de los grandes personajes de Irán. Los guardianes de la revolución de Irán, desde la semana pasada, prometieron venganza. Claro, Irán lo tiene o lo ha tenido difícil, porque si tiene una reacción exagerada, se arriesga a provocar una guerra regional y podría salir derrotado de esa guerra regional. Pero claro, si no responde, pues sus enemigos pueden pensar que está débil, ya que la situación es complicada y Irán casi se ve obligado a responder. Claro, esto convendría a Netanyahu, porque Netanyahu lleva tiempo interesado en que el conflicto se extienda. De hecho, Netanyahu hace unas horas ha asegurado que si Israel sufre un ataque, Israel responderá contundentemente.
A quien nos haga daño le haremos daño. Estamos preparados para todas las necesidades de seguridad de Israel, tanto defensiva como ofensivamente.
Hay un dato importante, y es que la ministra de Asuntos Exteriores alemana ha pedido contención. ¿Por qué este dato es importante? Porque Alemania normalmente, como Estados Unidos, está muy cerca de Israel, pero los dos socios occidentales que más respaldan a Israel se distancian de Israel en este momento. Que la guerra se extienda sería catastrófico, porque a pesar de que está siendo tremenda la guerra en Gaza, está geográficamente localizada. En Oriente Próximo todo está vinculado con todo, y si la guerra se extiende, es difícil imaginar cuáles pueden ser las consecuencias. Bueno, pues ya tenemos las solicitudes de comparecencia a las dos comisiones de investigación. Como sabes, hay una comisión de investigación por la comisión de mascarillas en el Senado y otra en el Congreso. Así ha explicado Elías Bendodo, del Partido Popular, las comparecencias que ha solicitado su partido.
Y también en el Congreso vamos a pedir la comparecencia de las exministras Nadia Calviño y Reyes Maroto. En ambos casos,
bueno, pues el Partido Popular no, de momento, pide la comparecencia de Begoña Gómez, la mujer de Sánchez, y el Partido Socialista, de momento, no pide la comparecencia del novio de Isabel Díaz Ayuso. La verdad es que esto va a ser un circo. Las comisiones de investigación sirven para poco o sirven para nada. No sirven para nada. La fuerza de las comisiones de investigación, ¿cuál es? Pues que tú puedes requerir la presencia de cualquier persona y es obligatorio comparecer. Entonces, ¿qué hacen los partidos? Pues esta, que es una institución que tendría que servir para cosas serias, se convierte en una herramienta, como todo, ¿no? Todo está colonizado, todas las instituciones están colonizadas por el interés partidista a corto plazo. Entonces, como tú puedes llamar a comparecer a cualquiera, se convierte en una especie de plató esa comisión de investigación, en la que lo que cuenta es a quién llamas, no la investigación que realizas. Es un cerco, ¿eh? O sea, regate corto, y el Congreso de los Diputados y el Senado, que tendrían que ser, bueno, pues instituciones respetadas por los propios partidos, se convierten en armas para la lucha a corto plazo de los grupos parlamentarios. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes, y en menos de media hora, a las 6:30 de la tarde, está previsto que la gabarra llegue a destino para que los jugadores del Athletic de Bilbao desembarquen junto al ayuntamiento. Bajo la atenta mirada de más de 1 millón de personas que han podido seguir el recorrido a las dos orillas de la Ría del Nervión, la emblemática embarcación acaba de pasar ahora por el Orrieta, en Vizcaya. Siguiendo el recorrido está José Ángel Peña. Cuéntanos cómo va la cosa, José Ángel.
Bueno, pues más o menos vamos en hora, estamos en torno a la ribera de Zorrozaurre y de las curvas de Zorroza, escoltando por favor a esa trainera Athletic en la que disfrutan unos jugadores del Athletic que yo creo que no podían ni imaginarse lo que iban a vivir esta tarde. La verdad es que las dos orillas, a medida que nos acercamos a la capital vizcaína, están, bueno, absolutamente repletas, solo hay dos colores, rojiblancos, y de ahí que los jugadores, incluso los más experimentados como Iñaki Williams, reconozcan que esto no se lo podían ni imaginar.
Todavía me tengo que pellizcar al ver todo esto. Estamos locos, la hemos liado. Súper orgulloso por los que están, por los que no están, sobre todo para las generaciones que no sabíamos lo que era esto, y hoy tenemos la suerte de poder disfrutarlo.
Bueno, pues así se está viviendo en Bilbao a estas horas, ese recorrido de la gabarra por la ría. Y Canarias vive días de calor casi veraniego. Los termómetros superan incluso los 30 grados en algunos puntos como Gran Canaria y Tenerife. Unas temperaturas que, aunque con menos intensidad, también vamos a vivir en la península. Las zonas más frescas van a estar a orillas del Mediterráneo. Nos lo acaba de contar aquí en la tarde Jorge Olcina.
Podríamos decir Valle del Guadalquivir, la meseta, por tanto todo el centro peninsular, el Valle del Ebro, incluso la parte cantábrica, mañana viernes y sábado van a registrar temperaturas más propias de un comienzo del mes de junio, de 28, 30 grados, 32 grados en algunos puntos del Valle del Ebro.
Y el problema de la violencia vicaria continúa. 7 menores asesinados en apenas 3 meses y 11 días. Los dos últimos ayer en el Prat. Pero esta misma madrugada un hombre ha intentado supuestamente estrangular a su pareja cuando acababa de dar a luz, en un intento por evitar la separación. Mañana está previsto que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, se reúna con las delegaciones de Gobierno de España para revisar los protocolos, ya que estamos ante unas cifras de récord. Las consecuencias de la violencia vicaria en los niños se prolongan a largo plazo. El entorno familiar deja de ser sinónimo de bienestar y la huella que dejan los agresores se prolonga en el futuro a través del recuerdo y el trauma.
Me llamo Nerea y mi vida no ha sido nada fácil. Yo sufrí abusos sexuales por parte de mi padre y de manera continuada. No tengo casi recuerdos desde que nací hasta los 9 años. Y no sé cómo decirlo, pero para mí es bastante traumático. Gracias a otro juez que por fin me escuchó, yo hace mucho tiempo que no tengo relación con mi padre, porque si no me hubiese cortado las venas.
Hoy a partir de las 7 de la tarde en La Linterna vamos a analizar el problema de la violencia vicaria, escuchando a las víctimas y a los profesionales para tratar de prevenir este problema que va en aumento. Y última hora relacionada con la Fórmula 1 en los deportes, Luis Munilla.
Sí, Pilar, noticia en la Fórmula 1 que tiene que ver con el futuro de Fernando Alonso, Carlos Miquel.
Sí, es oficial de hace apenas 4 minutos. Fernando Alonso renueva su contrato con Aston Martin, acuerdo multianual, que significa que estará en Fórmula 1 al menos 2 temporadas más, 2025 y 2026, con un escueto: estoy aquí para quedarme. Ese ha sido el comunicado del equipo británico, y eso significa que entrará en la nueva etapa híbrida de la Fórmula 1 con los nuevos motores y pilotará para Aston Martin con motores Honda.
Fernando Alonso, esa es la noticia de última hora, renueva con Aston Martin. Esta tarde el Tribunal Administrativo del Deporte decide si sanciona o no a Pedro Rocha por su gestión en la Federación Española de Fútbol. Eso en el día en el que se cierra el plazo para presentar los avales y ser candidato precisamente a la presidencia de la Federación. Rocha, recordamos, ha presentado 107 de los 138 posibles. En el Máster de Augusta, que por fin ha podido comenzar después del gran retraso por la lluvia, recordamos que a las 7 arranca recorrido John Ram, que defiende la chaqueta verde ganada el año pasado. Y además hoy arranca también el camino de la selección femenina de balonmano hacia París. Las guerreras abren el preolímpico a las 6:30 ante la República Checa.
Tiempo ahora para la actualidad de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Tiempo de verano. 26 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Mañana nos espera un día similar con máximas de 23. En cuanto al tráfico, hay varios accidentes. El primero de salida en la A4 en Pinto. El segundo en la M50 en Majadahonda está generando retenciones en ambos sentidos. Hay dos siniestros más en la M40 en Hortaleza hacia la A2 y en Pozuelo dirección A5. Dificultades de entrada además por la A42 en Parla y de salida A1 Alcobendas. La Fiscalía de Madrid pide que no se admita la denuncia interpuesta por el Colegio de la Abogacía por presunta revelación de secretos del novio de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso. La Fiscalía argumenta que solo confirmó información veraz ya conocida y que no hay delito en la nota emitida por la propia Fiscalía donde se daban detalles sobre la investigación a González Amador. Escuchas La Tarde con todo lo que te interesa.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Eres más de dulce o de salado? Bueno, es una pregunta sencilla, ¿no? Esta preferencia, que en principio parece aleatoria, podría estar muy relacionada con nuestros primeros años de vida. Hay estudios que aseguran que si de niños probamos antes alimentos dulces y están más presentes en nuestra dieta, después seguiremos teniendo una preferencia por este sabor. Bueno, esto es curioso, ¿eh? Bueno, en el mundo de los sabores hay mucho todavía por descubrir. Fíjate, hasta hace muy poco no sabíamos cómo el ser humano percibe el sabor amargo. ¿Cómo distinguimos que un alimento tiene ese sabor, ese gusto? Jorge Alcalde, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes. ¿Y qué es amargo? Claro,
bueno, eso depende.
Es una percepción subjetiva, ¿no? Lo que para unos es muy amargo, para otros no lo es tanto.
Bueno, Jorge Alcalde, divulgador científico de este programa, por cierto, ¿tú eres más de dulce o salado?
Yo de salado, sí, sí.
Yo también.
Sí. Además, está claro que existe algún tipo de, ahora hablaremos de ello, de condicionamiento genético. Generalmente,
Sí,
en las familias, suele producirse, no en todos los casos, ¿eh? Que hay mucha gente que es más de dulce o mucha gente que es más de salado. Yo en mi caso, por ejemplo, después de comer una buena comida familiar, pues si estoy en mi familia, pues generalmente no tomamos mucho dulce, pero en mi familia política, después de habernos atragantado a todo tipo, sacan los dulces y todos se lanzan sobre los dulces como si no hubiésemos comido nada.
Porque si no hubiera
nada.
Dulces pues, después de comer para ellos,
claro,
eso...
Entonces, eso demuestra que efectivamente hay grupos familiares genéticamente relacionados que son más de una cosa que de otra.
¿Tú crees que puede tener que ver también con estos primeros años, en la alimentación que tengamos de pequeños?
Hay muchas teorías al respecto. No está muy claro porque, y además una investigación que acaba de salir y de la que vamos a hablar, demuestra que hay mucho de bioquímica, es decir, de que nacemos con receptores preparados para saborear mejor unos gustos que otros, unos sabores que otros. Pero sí es verdad que también tiene mucho de educacional. En aquellas sociedades en las que, por ejemplo, las verduras son muy comunes, las sociedades más rurales o que tienen más acceso a las verduras, a las hortalizas, los niños crecen con más facilidad junto a esos sabores y aprenden a tomarlos mejor. Y en aquellas zonas más urbanas, con menos acceso a las verduras, que tendemos a dar a los niños pues otro tipo de alimentos cuando son pequeñitos, les cuesta más, ¿no?, tomarse unas buenas judías verdes y tienes que metérselas con más dificultad. Eso tiene algo de educacional, pero sin duda hay factores que son puramente genéticos, uh-huh, con los que nacemos y que es difícil que podamos cambiar a lo largo de nuestra vida.
¿Y qué función tiene que podamos distinguir los sabores? Esto tiene una función importante, ¿no?
Fundamental. No existiríamos.
¿Ah, no?
No existiríamos como especie ni como individuos si no fuésemos o no hubiésemos sido capaces de diferenciar algunos sabores, por ejemplo. El sabor amargo está, por ejemplo, muy relacionado con los alcaloides, que en algunas ocasiones son tóxicos, están en sustancias, uh-huh, tóxicas. De manera que
tenderíamos a rechazarlo amargo,
aquello,
¿no?,
que nos puede envenenar. Lo dulce estaba más relacionado, cuando éramos unos antecesores del ser humano, estaba más relacionado con las fuentes de glucosa, de azúcar, de fructosa. Por lo tanto, en aquella época los seres humanos no podían comer cuando querían. Cuando tenían algo a su disposición. Y luego pasaban largas temporadas sin comer.
Claro.
Y para eso tenían que acceder a aquellas cosas que les sabían mejor, más agradables. Las grasas, por ejemplo, resulta que parece que no se apetecen mucho. El sabor, los sabores que producen las grasas o el sabor de la carne, el umami, que se llama, nos apetecen mucho también porque hemos heredado esa necesidad de acumular grasa, ¿no? para cuando no tuviéramos. Eso afortunadamente ya no existe, pero seguimos teniendo ese residuo en nuestras neuronas.
Es que esto también, claro, nos condiciona mucho en nuestra alimentación. Es decir, que todavía estemos mediatizados por lo que nuestros ancestros hacían con respecto a la alimentación, es que no deja de ser súper curioso.
Bueno, es que tenemos los mismos genes. Volvemos a la genética. En el fondo, por ejemplo, esta semana que se ha descubierto los receptores que producen el sabor amargo, ¿no? Esos receptores que junto con el colesterol, que es la sorpresa de la semana, ¿no? Ese lípido también tiene que ver con cómo se potencia nuestro el saborear el amargo, las cosas que son amargas. Bueno, esos receptores nacen por la codificación de unos genes. Hay personas que los tienen más activos que otros y entonces son más sensibles al amargor de las cosas que otros. Por ejemplo, si tú le pones un chocolate muy, 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 muy puro, muy amargo, hay gente que no puede con él, por mucho que el chocolate le guste, pero a partir del 90% de pureza o ya del 100% ni te cuento, no lo pueden resistir. Tienen mayor capacidad de, más sensibilidad a ese sabor amargo. Otros tienen más sensibilidad a los dulces, otros más a los salados. Y eso evidentemente viene condicionado por los genes, por cómo eran nuestros ancestros y cómo se ha ido desarrollando la evolución humana.
Pero se acaba de determinar entonces, como tú dices, en un estudio... Esos receptores que son los que determinan que seamos capaces de notar ese sabor amargo.
Sí, hasta ahora más o menos lo que todos conocemos es que en nuestra lengua tenemos diferentes regiones, las papilas gustativas están más especializadas en el dulce, en el salado o en el amargo, pero y que eso genera una catarata química eléctrica que une los nervios de la lengua con el cerebro. Claro. Y el cerebro genera la sensación, agradable o desagradable. Pero no se sabía muy bien, sobre todo en el caso del amargo, por qué se produce, dónde están exactamente esos receptores y cómo funcionan esos receptores. Es lo que se acaba de descubrir mediante una investigación con seres humanos y con ratones de laboratorio, analizando cada uno de los muchos receptores que hay en la lengua. Esto no es sencillo, porque aunque se ha descubierto uno en concreto que es especializado en lo amargo, hay hasta 100 diferentes modalidades de amargor, de sustancias que producen 100 formas distintas de amargor en la comida o en los objetos que podemos chupar o paladear. Así que no es fácil entender cómo funciona esto. Pero es muy importante y tiene una aplicación muy concreta en el mundo de la salud. Primero, para generar dietas que nos gusten a todos universalmente. Porque a gente le gusta el brócoli y a gente que no va a intentar arreglar eso, ¿no? Y después, porque
¿qué tendrá el brócoli?
Sí.
A mí me gusta el brócoli.
A mí también, la verdad. Pero hay personas, por ejemplo, que notan, se sienten repugnancia ante un medicamento. Y necesitan tomárselo. Y les parece muy amargo y no lo pueden tomar. O muy dulce y no lo pueden tomar. Mientras otras personas ese mismo medicamento lo toman con alegría. O niños. ¿Cómo podemos hacer que los niños tomen medicamentos de una manera más fácil? Bueno, pues estas investigaciones nos ayudan a entender por qué saboreamos las cosas como las saboreamos y si se puede arreglar alguna distorsión en ello. Porque hay gente que no tiene sabor, por ejemplo, no tiene el gusto, el sentido del gusto, y eso también es un problema.
Sí, lo es. Fíjate la cantidad de gente que perdió el sentido del gusto con el COVID, ¿no? Como un efecto posterior. Bueno, mira, hablamos de otra cuestión. ¿Tú te acuerdas de Goyat, el oso pardo que tenía aterrorizados a los ganaderos del Pirineo aragonés porque atacaba a sus rebaños? Sí, ¿no? Bueno, yo creo que alguna vez hemos hablado aquí en el programa de Goyat. Sí, mucho.
Y además fue con preocupaciones.
Sí, bueno, pues hace dos años que no se sabe nada de Goyat, no se tiene ninguna pista de este oso, y entonces la red de oso pardo lo ha dado por muerto. Y es que dicen que es muy raro que no se haya detectado ni un rastro de este oso en dos años. Bueno, a Goyat hay que decir que lo trajeron al Pirineo desde Eslovenia en 2016 para repoblar la especie, pero bueno, se convirtió en un auténtico problema en la zona. Incluso el gobierno de Aragón pidió a la Generalitat de Cataluña que se le patriarse precisamente por eso, porque era súper agresivo, ¿no? Y ahora, como decimos, bueno, al menos hace 2 años que no se sabe nada de él, ya lo dan por muerto. ¿Por qué se llevó a cabo esta repatriación de individuos de otras latitudes? ¿Y es normal que salga un individuo con esta agresividad extrema?
Bueno, lo de la agresividad es aleatorio y pasa como con los seres humanos. Al final también hay comportamientos que vienen de origen o que se pueden favorecer por una agresividad del entorno, falta de alimento, por un hábitat demasiado reducido que genera un estrés excesivo en ese animal que busca salida o que busca cobijo o que busca alimento. La distribución del oso pardo en España es compleja, está creciendo y es necesario que sea lo más equilibrada posible. No sería bueno que existan muchas parejas reproductivas en una área muy pequeña y, sin embargo, una gran parte de la cordillera pirenaica, por ejemplo, pues exenta de la presencia de oso pardo. Y eso hace que haya que controlar muy bien la población, hacer un seguimiento muy exhaustivo de la población y tratar de controlar estos casos, sobre todo por la biodiversidad y por la defensa del animal, sino por la defensa de los seres humanos que viven en ese entorno y que ven cómo su ganado o sus cultivos están seriamente amenazados.
Claro.
No hay, parece que están disminuyendo estos casos de comportamientos, ataques. De ataques a zonas ocupadas por seres humanos. Para empezar, al ser humano prácticamente no lo atacan. Y creo que en los últimos años ha habido un par de casos, de episodios de ataque a seres humanos con heridas leves, con unos pequeños mordiscos. Pero sí es verdad que puede llegar a ser un problema para los ganaderos y para los agricultores si hay demasiada concentración de parejas reproductivas en una zona muy, muy pequeñita y, sin embargo, en el resto de la área, de la región, pues demasiada ausencia de osos.
Bueno, pues es muy, muy importante lo de equilibrar bien estas poblaciones, porque si no, efectivamente, se producen problemas.
Y jugar a
después
equilibrar la protección de la especie, sí, que es necesaria. Estamos ahora hablando, sí, de 83 ejemplares reproductivos en la cordillera pirenaica, que no está mal, está creciendo. Y un problema, que el área de expansión está también creciendo mucho. Es decir, cada vez hay más posibilidades de contacto entre el oso y el ser humano. Y eso obliga a tener un equilibrio para que tanto oso como ser humano puedan convivir.
Pues sí. Mira, Jorge, vamos a hablar también de las emociones, de una muy especial, que es el enfado, ¿no? La irritabilidad, la ira, el cabreo.
Nosotros nunca nos enfadamos.
Nunca, nunca. Porque muchas veces, bueno, es algo que nos cuesta gestionar. Es verdad. Aunque, fíjate, un grupo de científicos japoneses ha dado con un método que nos puede ayudar a controlar la ira mucho mejor. Consiste en que cuando nos sintamos, pues eso, atacados, nos enfademos con alguien, sentamos esa ira, ¿no?, ese enfado tremendo, en vez de, pues yo qué sé, ponernos a gritar o a insultar, escribamos cómo nos sentimos en un papel. Después, cuando hayamos terminado, lo tiremos a la basura o incluso lo pasamos por la trituradora. He dicho científicos japoneses, lo digo porque como cuando lo estaba contando pensaba, ¿seguro que son científicos los que han hecho este estudio? Porque a ver si va a ser como, yo qué sé, el deseo de Año Nuevo, ¿no? Que quemas lo malo y todas esas cosas.
Son científicos, son expertos en el comportamiento humano y además han realizado una investigación muy original y muy curiosa.
Pues consistía... eso no es curiosa, es muy curiosa.
Sí. A una serie de universitarios les han hecho pasar, a hacerles creer que estaban haciendo un test normal en el que tenían que manifestar su opinión sobre temas controvertidos. Por ejemplo, si hay que prohibir de fumar en los lugares públicos, y ellos escribían unos folios con su opinión y después unos supuestos profesores muy sesudos les corregían, pero esa corrección era falsa. Lo que hacían era realmente insultarles, decirle, bueno, me parece mentira que una persona como tú sea incapaz de poner una opinión más respetuosa, es que no sabes escribir. Les hacían sentirse verdaderamente airados. Y después se estudió cuál era la reacción de aquellos estudiantes y se les pidió a un grupo que expresasen los sentimientos que habían recibido, habían sentido al recibir ese insulto de sus profesores en un papel, rompiesen el papel y lo tirasen a la papelera. Y otros que los expresasen en un ordenador y guardasen el escrito en el archivo del ordenador. Y resulta que aquellos que rompieron el papel y lo tiraron a la papelera se sintieron mucho más aliviados. Olvidaron antes la ofensa que se les había generado y estaban dispuestos a volver al aula y a hablar con el profesor de nuevo con más facilidad que aquellos que habían escrito sus sentimientos, su ira, y la habían dejado guardada en el ordenador. La recordaban más fácilmente. Es decir, que el hecho de, primero...
Pero, claro, ¿han dado una explicación a por qué sucede esto?
No sabemos, pero está claro que hay algo relacionado con el uso de herramientas, de las manos, la fabricación de objetos, la manipulación de objetos y nuestro estado de ánimo. Romper un plato cuando uno es iracundo no es recomendable, pero es una salida natural. Cuando uno dice, estoy harto, y tiras algo al suelo, parece violento, pero en el fondo es una salida natural.
Es una canalización de nuestra, de esa agresividad,
de nuestra ira. Romper un papel y tirarlo a la papelera. Y aquí te explicas pues muchas costumbres, ¿no? En muchas zonas del mundo donde en periodos concretos del año se lanzan muebles por la ventana, se queman objetos.
Claro, se quema lo viejo.
En Japón, por ejemplo, se escriben los malos sentimientos en pequeños discos de arcilla y se rompen públicamente.
No sabía. Claro,
al final, estas cosas nos demuestran que nuestras emociones están más unidas a nuestro cuerpo de lo que creemos. Hasta el punto de que utilizar las manos, en algún momento se ha teorizado que puede estar en el origen del lenguaje humano. Y esto es algo que nos ha pasado a todos. Yo, por ejemplo, que soy bastante torpe en las manualidades, no en el bricolaje, es muy probable que si alguien me ve poniendo un tornillo con un destornillador o dando con el martillo, vea que me muerdo la lengua, que hago gestos raros, incluso pequeños gruñidos. Que no me sale. Bueno, realmente parece ser que la utilización de piedras y de herramientas en tiempos ancestrales generaba también de manera automática gruñidos,
sí,
aspavientos,
sí,
muecas, que terminaron produciendo sonidos que pudieron ser el origen de algún lenguaje primitivo.
Ah.
Es decir, que aquellos que somos torpes con las manos, en el fondo quiere decir que estamos entre los herederos del linaje que originó el lenguaje humano.
Bueno, no, y por lo menos
eso que nos llevamos puesto.
¿Qué dices? No, yo estaba pensando al revés. Yo estaba pensando que ahora sabes que se está hablando mucho de la necesidad de que vuelva el papel y el boli, sí, a las aulas, ¿no? Uh-huh. Bueno, porque con tanta pantalla y hacerlo todo con el ordenador, parece que sí es verdad que se pierden capacidades y esa capacidad de concentración y demás, ¿no? Y pensaba que también tenía algo que ver con esto. Yo qué sé, se seguirá investigando, ¿no?
Bueno, somos un misterio. Desde luego, todavía hay muchas incógnitas en nuestro comportamiento. En el cerebro, fíjate que hoy hemos hablado del sentido del gusto, que sigue siendo un misterio. Hemos hablado de la ira, de las emociones, que siguen siendo un misterio. Y en el fondo, las dos cosas están también relacionadas. El sentido del gusto, igual que el del tacto y el del olfato, ¿eh? Los sentidos nos ayudaron a sobrevivir, nos alertan de riesgos, nos favorecen la comunicación, la interacción, y las emociones también nos ayudan a sobrevivir. Tanto la ira, como la tristeza, como la alegría, en el fondo, nos ayudan a sobrevivir. Y las dos cosas, tanto los sentidos más físicos como las emociones, están en las partes más primitivas de nuestro cerebro.
No, sí, la conclusión que estoy sacando también de la sección de hoy, bueno, ya sabéis que Jorge Alcalde está con nosotros en esta sección de ciencia los martes y los jueves a las 6, ¿no? Que digo que la conclusión es un poco que somos bastante primitivos. Quiero decir, nos creemos, bueno, no, hemos evolucionado mucho, ¿vale? Pero esa parte primitiva nuestra está ahí muy potente, ¿no?
Una parte de nuestro comportamiento se origina hace miles de años, cientos de miles de años, quizá un millón de años. Y esa parte de nuestro comportamiento está anida en las partes más centrales, lo que se llamaba antiguamente el cerebro reptiliano, ¿no? La parte más nuclear de nuestro cerebro. Afortunadamente el cerebro es como una especie de cebolla que ha ido generando a lo largo de la evolución capas cada vez más complejas. La parte más nueva, el neocórtex, que por eso se llama el neo, la corteza nueva, neocórtex, es donde a lo mejor anida nuestra parte más inteligente o evolucionada. Pero las emociones, los raptos de ira o de amor y los sentidos están íntimamente unidos a un cerebro muy, 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 muy antiguo.
Pues nada, hemos aprendido como siempre un montón de cosas gracias a ti esta tarde, Jorge Alcalde. Mira, estamos hablando nosotros también de alguna manera con los oyentes de la ira, de cuando esa ira, ese enfado te provoca muchas veces pues insultar a alguien o a lo mejor lanzarle unos cuantos improperios, y les hemos pedido que sí, que lo hagan, que pueden hacerlo esta tarde si les apetece, pero ojo, siempre que lo hagan con creatividad, con elegancia, con clase. ¿Qué dice la gente, Rosa Rosado?
A ver, por ejemplo, antes hablábamos de una persona rancia, un pan sin sal, decíamos, ¿no?
Decíamos un pan sin sal.
Bueno, pues, y todas estas cosas más.
Gente, llevo 15 minutos riéndome. Rancio, pues sí, es como habéis dicho, es un pan sin sal, unas lentejas sin chorizo y morcilla, una pata de jamón puesta en una tabla y no tener un cuchillo. Algo muy zozo. Rancio se utiliza mucho. Y está muy empanado también. Y no es ni empanado un filete, ni del pan, no, es que está empanado. Está perdido. Bueno. Buenas tardes, gente.
Sí, empanado y rancio.
Las lentejas también están buenas con un poquito de oreja, ¿eh?
Hombre.
Digo, chorizo, morcilla y la oreja.
Pero es un halago, eso no es un... eso no, eso no, eres no, como no, unas lentejas con oreja, eso es un piropo.
Eso es un piropo.
Es un piropazo. Bueno, esto es algo que tiene...
oreja que ya la echaría yo a la lenteja, mira, le das la vuelta.
Esto es algo que tiene que pasar de generación a generación, porque es que esto no se puede perder.
Buenas tardes, gente. A mí siempre me ha gustado esta combinación que ha usado mi padre desde que tengo uso de memoria. Cuando se mosqueaba conmigo, me soltaba un eres un arrancancinas, un tronchapinos, y se quedaba tan pancho. A ver si Fernando de Aro le busca un significado como Dios manda.
Ahora
un saludo, papá. Buenas tardes, gente.
Yo creo que el significado está claro, ¿no?
Arrancapinos o...
No, arranca encinas.
Arranca encinas
tronchapinos.
Vale.
Pero en plan bruto o en plan otra cosa.
Arranca una encina suavemente, no se me ocurre cómo se puede hacer.
Arranca una encina, pues talarla, pero arrancar una encina hay que ser
bruto.
King Kong.
Hay que ser
King Kong, sí.
Tiene que ir por ahí la cosa. Bueno, te llaman caracol y, bueno, sí, a priori como que no te parece un gran insulto, ¿no?
Eres un lento.
No, sí.
Hola, buenas tardes, gente. Si escucháis a alguien llamar a otro caracol, ¿a qué os da la risa? Pues pensadlo bien, ¿qué es un caracol? Un ser vivo, baboso, rastrero y cornudo.
¡Uy, por
madre
favor!
Mía. Pues sí, es verdad.
Ahí lo tienes.
Pues sí, es verdad.
Pero tiene casa, que hoy en día eso es un buen partido.
Qué bien te he visto ahí, Jorge.
No tiene el tope del alquiler, ¿verdad? O sea, no le preocupa el tope del alquiler.
Que suena, ¿no? Lo de caracol.
Sí, caracol, no. Que eres un caracol.
Como ha dicho, baboso, arrastrado, cornudo.
Bueno, también hay insultos más currados.
En la Escuela de Magisterio de la Complutense teníamos un profesor de matemáticas muy estricto, el típico profesor Hueso, que de 200 alumnos aprobamos 4 solamente el primer año. Este, para insultarnos, para decíamos que éramos idiotas, nos decía que éramos unos incultos bípedos implumes. Muy, muy serio, pero nos decía eso, bípedos implumes.
¿Implumes?
¿Implumes?
¿Bípedos implumes?
¿Que no tenían plumas?
¿Que era de biología o qué?
Que no tiene plumas, sí.
Bípedos implumes.
Estultos también. Estulticia.
Estulto, que eres un estulto. Y se quedan todos pasmados.
Sí, sí. Es la panda de estultos.
No, ahora cogen el móvil y empiezan a buscar. Y al rato, es como el bar del fútbol, que reaccionan al rato. Cuando ya consiguen encontrar el significado, ¿no? Bueno, pues de eso hablamos, de insultar. Bueno, no está bien. De vez en cuando es que no puedes evitarlo, es improperio, pero que sean, por favor, con estilo, con gracia, con creatividad. Es lo que estamos buscando esta tarde. Notas de voz al 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Vamos a aportar algunas claves que pueden servir en el día a día. Y hemos llamado a José, es entrenador personal. Ejercicios concretos que podamos hacer en casa de manera casi casi natural.
Podemos hacer una sentadilla tan sencilla como agarrándonos en un principio a cualquier marco picaporte de la puerta, hacer una serie de flexiones.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
No limpio. No limpio bien.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Vuelven los supertecnoprecios del Corte Inglés. La mejor oportunidad de llevarte lo último en electrónica y electrodomésticos con un 20% de descuento.
Televisores, portátiles, móviles, frigoríficos, PlayStation 5.
Con las mejores marcas y tecnoventajas de los tecnoprecios.
Solo hasta el 14 de abril, 20% en electrónica y electrodomésticos.
Super Tecnoprecios, en tienda, web y app del Corte Inglés.
Consulta modelos participantes.
¿Estás pensando en un plan para ahorrar en tu factura de la luz? Esto te interesa. Con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, ahorras desde el primer día, pase lo que pase. Y cuanto más tiempo estés con Iberdrola, más ahorras. El primer año consigues un 10%. Y cada año, los descuentos se incrementan hasta llegar a un 30%. Sin compromiso de permanencia. Contrata ya el plan Más Ahorro de Iberdrola y empieza a ahorrar. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
Si eres de IKEA Family, ahora los viernes tienes comidas, meriendas y cenas al 50% de descuento en platos principales. ¡Muy fácil! Comes en el restaurante de IKEA el viernes y ahora es Hälften, o sea, la mitad. Los Frida, perdón, viernes, hotel sueco. ¡Paga la mitad! Más información en IKEA.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres profesional de la obra y la reforma? En Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ser miembro del Club Pro tienes toda la gama de puertas de interior Line, Line Plus y Premium con hasta un 15% de descuento, como la puerta La Cadavari o el modelo Oslo Nature en cualquiera de sus medidas por solo 121,50 euros. Y mantenemos ese precio para ti el resto del año. Leroy Merlin, ahora más pro.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de 2 vuelos.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Hay nombres sin líos como Uni, ceja porque es una única ceja. O Gana Energía, gana porque ahorras y energía de energía. Luz y gas a un precio ajustado. Gana Energía, el ahorro sin líos.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
La explotación de las empleadas del hogar ha llegado al Parlamento Europeo. En Bélgica, una de cada 4 personas en este sector cobra menos de 5 euros por hora. Hablamos sobre todo de los cuidadores de niños, de personas mayores o también de enfermos.
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Y cada jueves a esta hora y en la tarde hablamos de cine con nuestro crítico de cine, Juan Orellana. ¿Cómo estás?
Muy bien. Muy buenas tardes, Pilar.
Enseguida vamos con los estrenos, con lo que nos va a deparar la cartelera de cara a este próximo fin de semana. Pero antes, bueno, hoy se ha abierto la Capilla Ardiente de Jaime de Armiñán, una figura realmente única en el cine español. Ha muerto a los 97 años. Bueno, tuvo un Goya de Honor. Estuvo nominado 2 veces a los Oscar, que a esto a lo mejor mucha gente no lo sabe, y bueno, con títulos inolvidables como Mi querida señorita o Juncal, la serie de televisión.
Efectivamente, yo creo que Armiñán, que tuvo en los 80 quizá la época más fecunda de películas, que ha trabajado con un montón de actores, un montón de géneros. Tú has citado Mi querida señorita, yo me quedaría con esa película porque es una película hecha en una época donde parecía imposible contar una historia como la que cuenta esa película. Y lo hizo con una elegancia y con un oficio que me parece una película memorable en la historia del cine español.
Bueno, pues un pequeño homenaje también desde aquí a la figura de Jaime de Armiñán y, por supuesto, un abrazo a la familia y a los amigos. Y empezamos con la nueva película de Benito Zambrano, titulada El Salto.
Esta noche será repatriado a su país de origen.
No soy un delincuente.
Vamos a intentar saltar la valla de Melilla.
Eso es muy peligroso.
Nuestras vidas están en manos de Dios. Es el camino para volver a España.
Bueno, en esta película, Benito Zambrano se acerca a los migrantes africanos. Por cierto, que estará mañana en la tarde para contarnos más detalles de cómo se ha rodado la película. Cuéntame cosas.
Pues mira, es una película que además viene muy al hilo de la actualidad. Lógicamente eso no debía estar previsto, ¿no? Pero todo lo que se está ahora debatiendo en el Congreso de la regularización en bloque de
500.000
medio millón
sin papeles, sí, sí.
Pues tiene mucho que ver con esta historia, que por un lado uno puede decir, uf, otra película más sobre la valla de Melilla, ya sabemos lo que va a pasar, lo que son los buenos, lo que son los malos, eso es verdad. Pero la historia humana que nos cuenta, que en el fondo es una historia de amor, porque es un hombre que viene de Mali, pero ya vive en España desde hace tiempo, tiene aquí su mujer embarazada. Los dos trabajan honradamente, pero ilegalmente, ¿ves? Son de estos que no tienen papeles. Y un día él, en una redada por casualidad que le toca, descubren que no tienen papeles y lo echan. Uh-huh. Y claro, le echan de España, su mujer embarazada a punto de dar a luz, porque está ya muy embarazada, está aquí. Y entonces él decide volver a España, volver a intentarlo, pero esta vez ya no en patera como vino la primera vez, sino cruzando la valla de Melilla. Y ya no voy a contar más.
No.
Hay que decir que los personajes están muy bien construidos, que hay unos secundarios, en concreto una comunidad de monjas españolas, pero que trabajan en Marruecos con gente, digamos, necesitada. Son unos personajes fantásticos, muy importantes en la trama de este señor. Y luego, bueno, pues te cuenta, te da una mirada muy interesante sobre los migrantes que vienen desde distintos lugares de África. Los hay cristianos, los hay musulmanes, cómo se reúnen todos a rezar antes de acercarse a la valla e intentar saltarla. Bueno, una película muy interesante, luminosa. Me parece que, a ver, a mí me gusta más Solas, por ejemplo, la primera película conocida, famosa de Zambrano, pero esta película está muy bien y yo creo que es una gran propuesta de este fin de semana.
El Salto de Zambrano, ¿qué nota le pones?
Y de hecho le vamos a poner un 8.
Un 8, una muy buena nota para esta película. También se estrena El Milagro de la Madre Teresa.
La mayoría de la gente, cuando duda de todo, renuncia a sus sueños.
La fe puede verse oscurecida por las nubes de la duda.
No sé por cuánto tiempo tendré fuerzas.
Bueno, una película para dar a conocer el espíritu compasivo de la Madre Teresa de Calcuta.
Pues sí, es una película. A ver, ya se han hecho varias películas sobre Teresa de Calcuta, entonces para no volver a hacer lo mismo, porque la vida de ella pues es la que es, esta película tiene el acierto de mezclar dos tramas. En una se acerca a la vida de Madre Teresa, pero centrándose en pocos episodios y sobre todo en la famosa noche oscura de la fe que ella vivió unos cuantos años de su vida, ¿no? Y lo mezcla con una trama en la actualidad de una chavala moderna, inglesa, pero de origen indio. En concreto, ella nació en Calcuta, Kavita se llama, que ella toca el violín en un grupo y que tiene una serie de circunstancias personales muy complicadas. Decide marcharse de casa una temporada y se va a Calcuta, a casa de su madrina, a la que hace años que no ve. Y ahí va a conocer la obra de Madre Teresa y van a pasar una serie de cosas. Esta trama en la actualidad me parece que es más interesante o más novedosa que la de Madre Teresa, que quizá ya la hemos visto, aunque está muy bien hecha, con una buena producción. Y el resultado es una película original. O sea, que aunque volvemos a ver una enésima cinta sobre Madre Teresa, tiene, ya digo, una impronta fresca y original que hace que, bueno, que sea una cosa nueva, novedosa, ¿no?
Bueno, El Milagro de la Madre Teresa, entonces, ¿qué nota le pones?
Vamos a bajar medio punto y nos quedamos en el 7,5, que sigue siendo una buena nota.
Y seguimos ahora con la reivindicación de la hispanidad. Es el relato que vamos a encontrar en el documental Hispanoamérica, Canto de Vida y Esperanza.
Nos han contado mal la historia y nosotros no la hemos creído.
Aquí ya todo el mundo se mezcló con todo el mundo.
América tiene que formar parte de la conciencia española, porque hemos sido el mismo pueblo.
Bueno, pues un documental sobre eso, sobre la reivindicación de la hispanidad.
Sí, a ver, aquí el documentalista José Luis López Linares, que es uno de los mejores documentalistas que hay en España, ya empezó esta trayectoria hace un par de documentales con uno que se llamaba España, la primera globalización, de la que hablamos aquí. Y él lo que está haciendo con estas películas es enfrentarse a la leyenda negra. O sea, yo creo que ese se ve claramente que es el objetivo. Y en
pues,
este
pues
caso
tiene un buen trabajo ahí.
Tiene un buen trabajo.
Tiene trabajo.
Pero además aquí lo ha hecho de una forma muy interesante, que es a partir sobre todo del arte del barroco latinoamericano. Es decir, de la pintura, de la música, de la arquitectura, de la religiosidad popular, todo lo que supuso la cultura mestiza del barroco latinoamericano como negación plástica, objetiva, de la leyenda negra. Es decir, el mestizaje demuestra que nosotros no nos dedicamos ahí a matar indios como hicieron otros pueblos europeos en otros lugares del continente, sino que lo que constituye la América Latina actual, sobre todo, es una gran un gran fenómeno de mestizaje. Entonces es una película muy divertida, muy variada, con música, sale desde Paco de Lucía hasta un señor que construye violines, hasta pintores que nos hablan de las sustancias con las que componen sus pinturas, y detrás de todo esto esta reflexión interesante, que ya digo que lo que trata es de desmontar la leyenda negra o algunos de los aspectos más asumidos por la gente de la leyenda negra.
Hispanoamérica, Canto de Vida y Esperanza, ¿qué nota le pones?
Volvemos a subir al 8.
Un 8 también para este documental. Y el último estreno que nos recomiendas, Juan, fomenta el amor y el respeto por los animales. Se titula Emma y el jaguar negro.
¿Es un cachorro de jaguar? Te voy a llamar Hope. Siempre te protegeré. Debemos ir a salvar a Hope.
Nos fuimos de la selva hace 8 años. No vamos a ningún sitio.
Bueno, es una película familiar, emotiva. Bueno, yo en esta seguro que lloro un montón, ya te lo digo. Y que es la primera rodada con un jaguar real.
Sí, este director es una película francesa, Gilles Lemaitre, ya hizo otra sobre un león hace un par de años. En este caso, pues ha cambiado el animal.
Vamos, le da por las películas de animales.
Sí, bueno, más que eso le da por la, digamos, la militancia ecológica en aquella época. En aquella película atacaba sobre todo a los cazadores furtivos, uh-huh, y en esta ataca el comercio ilegal de animales exóticos, ¿no? Uh-huh. Y ves la historia, como tú has dicho, pues muy familiar. Es un padre y una hija, porque la madre murió, que han estado viviendo en África. Cuando muere la madre, bueno, se vuelven a Europa y la niña crece y deja allí un cachorrito que era su amigo, su mascota, un cachorrito de jaguar. Cuando ella se entera, porque lee una carta que no debe, bueno, pues que están diezmando la población de animales en esa comarca y que el jaguar, ese famoso jaguar que ya es grande, está en peligro, se larga ella, una niña, sin que lo sepa su padre, se coge un avión y se presenta en África
a salvar su jaguar,
a buscar a su jaguar que ha crecido y que ya veremos si la reconoce o no.
Ah, claro, esa es otra, ¿eh?
Bueno, pues es una película sencilla, entretenida, como
yo
dices,
apuesto,
emotiva.
Apuesto porque sí la reconoce al final.
Bueno, yo no digo nada. Pero sí, es emotiva,
no tengo ni idea,
es bonita,
¿eh?
Muy ecologista, muy, muy militante, muy grata de ver. Bueno, con muchas situaciones inverosímiles, no deja de ser una película para chavales. Pero oye, también cuando llega el fin de semana, pues hay que recomendar películas para los más jovencitos.
Yo es que lloro mucho en las películas con animales, entonces por eso muchas veces no me las...
Bueno, es muy majo, sobre todo el de pequeño es muy majo.
Ay, qué rico.
Luego ya da un poquito más de mal rollo.
No, son preciosos los jaguares, es una pasada.
Sí, bueno, hasta que te encuentres con uno,
bueno, ya,
en un bosque tú sola.
Son súper bonitos. Emma y el jaguar negro, ¿qué nota le pones?
Un 7.
Un 7 para esta película. Bueno, y si además quieres ver buen cine en casa, pues siempre tienes la alternativa de ver buenas películas en 13, en este caso Encadenados.
¿Tienes miedo?
Siempre me han dado miedo las mujeres, pero me domino.
¿Tienes miedo de enamorarte de mí?
No sería difícil.
Todo un clásico de espías, donde hay nazis, romance, un beso que quedó para la historia del cine. Bueno, bueno, lo tiene todo.
Pues sí, esta para mí es una de las mejores películas de Alfred Hitchcock, con Ingrid Bergman y Cary Grant en el mejor momento de su carrera. Y como tú dices, es una película donde se pasa muy mal, porque es una intriga con nazis escapados ya acabada la Segunda Guerra Mundial, que se han ido a Brasil y que se convierte en una amenaza vigilada por la Embajada de los Estados Unidos. Detrás de esta intriga tremenda, pues lo que hay es una historia de amor entre espías que nos va a llevar por unos vericuetos muy interesantes. Una magnífica película de Hitchcock que podemos disfrutar en el programa Classics, que dirige y presenta José Luis García mañana viernes como a las 10:45 de la noche.
Juan, gracias.
Hasta la semana que viene.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hola, buenas. Mira, quería dedicarle esta canción tan especial al coche blanco con una pegatina detrás que me acaba de pegar un adelantamiento, ¿eh? Siendo 3 veces el tamaño de mi moto. Bueno, mira, este temazo es para ti.
Solo otra vez.
Más de 40 millones de desplazamientos diarios. Y todavía algunos piensan que van solos. Conducir es compartir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Si para ti una burra no es un animal de carga, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 27 de abril. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Autoempleada, autosuficiente, autoadministrada. Y ahora me dices que nos vamos de vacaciones en autocaravana.
Eres autónoma y a veces te gustaría serlo un poquito menos. Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente, sin condiciones. Y además te devuelve 120 euros al año de tu cuota de autónomos. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Valle de Tena, 12 grados bajo cero.
Empezó a nevar y me he salido de la carretera y no puede andar el coche.
Nos hemos quedado atrapados en un camino, hay mucha nieve y no llevo cadenas.
Estamos en un puerto de montaña que venimos de esquiar y fue contra el quitamiedos.
La mejor asistencia estés donde estés. ¿Qué seguro de coche elegirías? Mafre.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Único como cuando eres dueño de tu propio negocio. Único como cuando ves que tu negocio crece. Así de únicas son nuestras condiciones para empresas. Solo durante este mes, aprovecha para llevarte tu Renault con las mejores condiciones para tu empresa. Aplicable a toda la gama de turismos y furgonetas. Ven a la red Renault y llévatelo ya.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Cornisa Cantábrica, más de 1.200 kilómetros de vías no aptas.
Es una carretera que pasan coches, pero no sé dónde estoy.
Pues la verdad es que no tengo ni idea de dónde estoy. He hecho un cambio de sentido en una vía de servicio y ni idea.
Pide tu grúa desde la app y te geolocalizamos estés donde estés. ¿Qué seguro de coche elegirías? Mafre.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Y a lo largo del día de hoy vamos a intentar hacer una radiografía en profundidad de lo que pasa en el mercado laboral en España.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado. Let me tell you. Girl, you my little boo thing. So I'll give a hoot what you do say. Girl, I know you a little too tame. I'll be shooting that shot like 2K. Girl, I know. Tell him I'm next. Tell him you find a little something too fresh. I know. Tell him I'm next. Tell him you find a little something too fresh. I know.
Hoy en nuestra sección de ciencia con Jorge Alcalde hemos contado cómo un grupo de científicos japoneses ha descubierto que si tú tienes un enfado tremendo con algo, con alguien, o tienes estás en una situación de sentir mucha ira interior por algo que te ha pasado, pues han comprobado que si tú escribes eso, cómo te sientes en un papel, y ese papel lo rompes en pedazos, resulta que la situación mejora. Bueno, a cuenta de esto, hablamos de cómo se lanzan improperios a veces, ¿no?, cuando uno está enfadado. Y queríamos, eso sí, improperios o insultos con mucha clase.
Sí.
¿Qué dice la gente, gente?
Porque a veces dices cuatro cosas bien dichas y te quedas...
tan a gusto.
Te quedas tan a gusto. Entonces, bueno, seguimos ampliando el vocabulario de insultos.
Hola, buenas tardes, gente, gente. Me estoy riendo un montón hoy con vosotros. A ver, a mí los que más me gustan y que yo los suelo usar es tolili, penutrio, besugo, mendrugo y el que más me gusta, boniato. Cuando le dices a uno, mira, eres un boniato.
Eres un boniato.
Pues eso, que tenemos un montón de insultos así con gracia y seguramente que esto solamente pasa en España.
Pues venga, no lo sé, pero sí. Boniato está muy bien porque en realidad no sabes cómo quedarte. Porque
efectivamente, sí, es como ciruelo, es de la misma familia. Es
exactamente.
Vale para todo.
¿Cómo me lo tomo, no? Y ya está, y tú te has quedado a gusto.
Es que hay insultos que valen como comodín, valen para todo. Bueno, aquí un paisano que nos deja otra joyita.
Buenas tardes a la gente, gente. Soy José María de Ciudad Real. Mi término es acipámpano. Dícese de la gente ruda, inculta, bruta y de torpes modales. Saludos cordiales, un abrazo.
Ea. Pero bueno, esto hay que apuntarlo, Rosa.
Acipámpano. En Murcia nos decían que Perullo.
Vamos a ver cómo
no,
era
que Perullo
cosa.
Vale para todo. Y además tenemos todos estos.
A ver.
Buenas tardes, gente, gente. Pues aquí en Aragón se insulta comparando mucho con otras cosas. Uno que es muy roñoso se le dice, ese es como de la Virgen del Puño Preto, que lo pone boca abajo, le arrea en el culete y no le cae nada.
Pues aquí en Canarias tenemos lengua trapo cuando el que abre la boca es para decir insultos todo el rato.
Yo soy de Valencia y aquí chafacharcos.
Tengo a mi suegra que, bueno, tiene una cantidad de palabras. Hay uno muy gracioso que es pencopeal. Parece que no suena muy mal, pero viene a ser un burro ignorante. O sea, que el insulto se los trae, ¿no?
Pues sí, sí, han salido unos cuantos como para apuntarlos y guardarlos por si acaso.
Foto de un pueblo donde se sacan a pastar manadas de elefantes. Salen a pastar manadas de elefantes que parecen chiquitos y que tienen las orejas redondas. El rebaño de elefantes de la foto parece manso, y lo es. Y manso pasea bajo los árboles entre hierba dura muy crecida. Se ve a los animales tranquilos, domésticos, nada fieros. Se diría incluso que así pequeños, peludos, fueran blandos por fuera y sin huesos. Pero la piel es rugosa y dura como la mala palabra de un amigo. El pastor de elefantes los ha dejado sueltos y se ha ido al prado. Pero ha llamado uno de ellos y el animal, se le ha acercado con un trotecillo alegre que parecía que se reía. El pastor, con el pelo muy negro, la espalda y el pecho en cueros, sostiene entre sus manos un libro y lee atento una novela bizantina. El pastor, para estar más cómodo y recrearse con las aventuras de los personajes de la novela, se ha sentado en una piedra grande. El elefante, que parecía reír, se ha echado mimoso sobre esa piedra. Y así, la cabeza de elefante le sirve al pastor de respaldo. La bestia en otro tiempo huidiza ahora busca al amo. Se vuelve el pastor, deja el libro en el suelo y le dice al animal: si tú te mueres antes que yo, elefante mío, no irás al barranco del camino de los montes, como los otros pobres elefantes, como los caballos y los perros, que no tiene quien les quiera. No se comerán, elefante mío, tus costillas los cuervos. No te quedarás, elefante mío, hinchado y rígido para dar susto a los niños.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio sigue, llega ya la linterna con Ángel Espósito.
El Parlamento Europeo ha aprobado por 336 votos a favor, 163 en contra y 39 abstenciones una resolución para incluir el aborto en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión. Esto significa reconocer al aborto como un derecho fundamental para impedir, dicen sus promotores, que los gobiernos nacionales puedan adoptar medidas que limiten el ejercicio del aborto o incluso legislar en su contra. El siguiente paso es trasladar esta petición al Consejo Europeo y a la Comisión. El proceso será largo e incierto, porque la reforma de la Carta, que es un tratado básico de la Unión, exige unanimidad de los Estados miembros, y eso no está claro. Es quizás la mejor de las noticias con relación a este tema. Y lo es porque permite seguir trabajando con más ahínco e inteligencia en dos frentes directamente relacionados. Por un lado, hay que demostrar que la posibilidad de abortar no hace más libre a la mujer. Por otro lado, hay que trabajar en una defensa integral del derecho a la vida. La dignidad de la mujer y su libertad no pasan por la desvinculación de la vida que se gesta en su seno. Tan cierto es esto como que el ejercicio de la maternidad debe ser protegido y alentado. ¿Cuántas menores y jóvenes europeas acuden al aborto? ¿Siguen los varones abandonando a las mujeres jóvenes que se quedan embarazadas? La maternidad y la paternidad no pueden ser una carga. Cuando lo es, el aborto es una salida que legisladores y gobiernos edulcoran apelando a los derechos y que las mujeres padecen en su cuerpo y en su espíritu. El debate contra el aborto en el plano teórico exige, en el terreno práctico, la asunción de medidas sociales y educativas. Hay que conseguir que ninguna mujer encuentre en el aborto la salida a un problema que es existencial.